Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
El caso de Adriana Jacobo. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Adriana Jacobo Rocha nació el 13 de mayo de 2001 en México. Fue la segunda hija de Claudia Rocha, quien tuvo dos descendientes más. Todos hacían vida en Cuauhtémoc, una población del estado mexicano de Chihuahua, y hay muy pocos registros con respecto a la infancia de Adriana y su familia. La vida de la chica se volvió más conocida a partir de su adolescencia. A sus 17 años, Adriana amaba la lectura y su escritor favorito era Julio Verne. También le encantaba el café moca y el color morado. En cuanto al manejo de sus emociones, resultaba muy positiva y sus expresiones de amor hacia sus hermanos y su madre eran constantes. Tenía habilidades artísticas y creativas, por lo cual logró un buen desempeño como estudiante de la especialidad de diseño gráfico en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. También estaba llena de sueños y no se decidía entre ser médico o antropóloga, pero sí tenía claro que anhelaba tener las vivencias de una universitaria. También deseaba poner una cafetería. A diferencia de su hermano mayor y la hermanita menor, bastante más serios e introvertidos, Adriana era habladora, expresiva. Una de las características más sobresalientes de Adriana era su capacidad de confiar en la gente. Siendo su madre el único sostén del hogar, la jovencita, de manera constante, se preocupaba por que sus hermanos comieran y solía ocuparse de cocinarles cuando Claudia no estaba en casa. Si los datos conocidos sobre Adriana son pocos, tanto más sucede con Alexa Quesada García, otra de las protagonistas de nuestra historia de hoy. Informes indican que en 2015, la joven llegó junto a su familia a la ciudad de Cuauhtémoc, procedente de Acapulco, en el estado de Guerrero. Y un detalle de relevancia es que su padre era abogado de profesión. Adriana y Alexa se conocieron en la secundaria y compartían aula. Ya para 2018, se hallaban en el último año y había entre ellas una relación afable. Alexa estaba en una relación con un joven de nombre Yael. Los tres mantenían una amistad también fuera de las aulas, compartían sus ratos libres e incluso salían para divertirse después de la escuela. Pero a la larga, aquel trato frecuente entre su amiga y su novio terminó por enfadar a Alexa. De tal modo, en varias ocasiones, ella le exigió a Adriana que se alejara de Yael. Y el disgusto siguió escalando hasta un punto en el cual le indicó que ni siquiera debía escribirle o contactarlo por las redes sociales. Los roces continuos entre ambas quedaban expuestos en el aula y, en consecuencia, no faltaba el reporte o la llamada de atención por parte de los docentes. Pero nada parecía contener a Alexa, cuya rivalidad con Ariana terminó por convertirse en acoso o bullying. Algunos profesores estaban al tanto de dicho acoso escolar. Sin embargo, la chica no denunció el accionar de su compañera y eso permitió que la agresión creciera, tornándose violenta con el paso de las semanas. Incluso, Alexa llegó a amenazar a Adriana con que sus días estaban contados. Si la motivación fue inocente o no, Nunca lo sabremos. Lo cierto fue que, en una fecha no precisada entre fines de 2018 y principios de 2019, Adriana tuvo el desatino de darle like a una foto de Yael en Facebook. A todas luces era un simple gesto, pero quizá no lo fue tanto en esta era de malos entendidos virtuales. Sea como sea, ese simple «me gusta» desató la ya encendida ira de Alexa, que desde ese entonces comenzó a planear su venganza. Giovanni de Jesús González Rodríguez, de quien solo se conoce el nombre, era 2 años menor que Alexa y bastante cercano a ella. Además, contaba con un viejo auto blanco que, según le comentó Alexa a otra chica, era perfecto para algo que andaba tramando. Pero le juró que no se trataba de nada malo. Por ser menor de edad y testigo protegido, el nombre de la jovencita ha permanecido en el anonimato. En efecto, Alexa convenció a Giovanni para ser parte de su plan. Luego, fingiendo querer hacer las paces con Adriana, le envió un mensaje por Facebook y ambas quedaron en verse el viernes 17 de enero de 2019 en horas de la tarde. A sabiendas de que su madre no le daría permiso para verse con Alexa, Adriana le mintió y le dijo que había quedado con otra amiga llamada Alondra. También le pidió dinero. Y aunque no ha quedado claro si él estaba en conocimiento de la verdad sobre la salida, su hermano mayor le recomendó que dicha reunión fuera en un lugar público. Al atardecer de aquel jueves, las chicas fueron vistas juntas en el centro del municipio de Cuauhtémoc por varios testigos. En algún punto subieron al vehículo de Giovanni, quien procedió a dar unas vueltas. Bajo el pretexto de usar su celular para poner algo de música, el dúo logró que Adriana les dijera la contraseña de su teléfono. Posteriormente, Giovanni enrumbó hacia el sur. Una vez a las faldas del Cerro del Pájaro, en la colonia Reforma, entre Alexa y su cómplice amenazaron a Adriana con un arma de juguete. Presa del pánico, ella creyó que era real. Fue así como, valiéndose de su indefensión, la obligaron a desnudarse. Acto seguido, y con la ayuda de Alexa, Giovanni la sometió y la atacó sexualmente. Después la golpearon, la ahorcaron y finalmente, para asegurarse de que no viviría para contarlo, Alexa hundió un arma blanca en su cuello. Sin olvidar llevarse consigo el teléfono celular de Adriana, Alexa y Giovanni cubrieron el cuerpo con piedras, lo dejaron abandonado en una especie de arroyo y huyeron del lugar. Alexa entonces estableció contacto con la otra jovencita a quien le había mencionado el auto de Giovanni y bajo amenaza de muerte la instó a cooperar con su plan. Su tarea consistía en comunicarse con la familia de Adriana para decir que estaba secuestrada y pedir rescate. Y agregó que no tenía nada que temer, pues gracias a sus contactos, su padre abogado la ayudaría a huir del estado hacia Tijuana o Acapulco, junto con Giovanni. Poco después de las 7 de la tarde de aquel mismo día, Claudia recibió una llamada del número de su hija, pero para sorpresa y angustia, la voz de una persona desconocida le comunicó que Adriana había sido secuestrada, y para volver a verla con vida, debería pagar una suma de casi $16,000. El punto de entrega establecido fue una huerta ubicada en la colonia Benito Juárez. Lejos de obedecer las instrucciones, que eran imposibles de cumplir para ella debido a su difícil situación económica, Claudia optó por informar de lo sucedido a las autoridades y denunció la desaparición. El grupo antisecuestros, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, rastreó la ubicación del celular, lo que rápidamente arrojó datos importantes. Fue así como la noche del viernes 18 tuvieron algunos de los primeros relatos de la familia de la víctima sobre la rivalidad, el acoso y las amenazas. Lo que ellos dijeron coincidió con la declaración de la adolescente que fue obligada a pedir el rescate. La joven también suministró capturas de pantalla de las conversaciones sostenidas con Alexa. A raíz de esa conversación, se puso en marcha una extensa investigación científica y analítica y por fin, el sábado 19 de enero, a las 3:20 de la madrugada, los investigadores ubicaron el cuerpo sin vida de Adriana. La posterior necropsia estableció que el fallecimiento se debió a asfixia por estrangulamiento. Asimismo, el médico forense certificó que sufrió abuso sexual. Tras el lamentable hallazgo, efectivos pertenecientes a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro detuvieron a Alexa y a Giovanni como probables responsables. Ese mismo sábado, los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. El juez especializado en justicia para adolescentes fijó un plazo de un mes y medio para el cierre de la investigación relacionada con Giovanni, pues el máximo en los casos de menores de edad en México es de únicamente 3 meses. En cuanto a Alexa, se fijó un plazo de 4 meses para cerrar la investigación. Al culminar ambas indagaciones, los responsables de los hechos deberían enfrentarse a las consecuencias de sus actos en un tribunal. A la 1 de la tarde del lunes, en el templo de San Martín, familiares y amigos dieron el último adiós a la jovencita, cuyos restos reposaban en un ataúd de color morado. Junto a ella, fueron despedidos también 2 muchachos fallecidos.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Sidos en otras circunstancias que nada tenían que ver con el caso. Durante la misa, el sacerdote llamó a los dolientes a dejar partir a sus seres queridos a la presencia del Señor. Entre los asistentes se pudo observar a jóvenes que pertenecían al entorno de Adriana, tanto en el centro de estudios al que acudía, como en la colonia Benito Juárez, con quienes seguramente creció. Algunos de ellos tuvieron la gentileza de armar cartulinas con decenas de fotos de su amiga y mensajes. En los rostros de todos parecía prevalecer una única interrogante. ¿Por qué? Por esos días, un medio de circulación local obtuvo el visto bueno de Claudia y una periodista la entrevistó en su domicilio. Al preguntarle qué les diría a Alexa y a Giovanni, respondió que les preguntaría qué les hizo su querida hija para que le quitaran la vida. Luego se retiró de la sala para resguardarse con su pena en una de las recámaras de su hogar. La tristeza y conmoción iniciales dieron paso, luego, a otro tipo de sentir colectivo. Así, durante aquel mes de enero de 2019, surgió el hashtag Yo Soy Adriana Jacobo, y con él se inició un pequeño movimiento en redes sociales para exigir que Giovanni fuese juzgado como un adulto. De igual forma, en comentarios a diversas notas informativas, decenas y decenas de personas expresaban su inconformidad con la posible sentencia de 2 a 5 años de prisión que recibiría a Giovanni solo por ser menor de edad. Quienes pedían aplicar todo el peso de la ley, destacaban el grado de crueldad de los sucesos y toda la planificación previa. Edith Araujo, activista social y líder de la asociación civil Patos al Rescate, publicó en uno de sus perfiles de Facebook, denominado Patos Rescate Araujo, un par de fotografías de Alexa y Giovanni, pidiendo cárcel para ambos y una sentencia más fuerte en el caso del joven. La protesta no tardó en hacerse viral, y pronto Giovanni, aún sin dictamen del juez, se convirtió en blanco de toda clase de amenazas. Mientras tanto, Alexa fue ingresada preventivamente en un centro de reinserción social femenil, conocido como Cerezo por sus siglas. El jueves 24 de enero, a las 2:25 horas, la jueza Fabiola Domínguez, especializada en justicia para adolescentes, determinó la vinculación a proceso de Alexa por su coautoría material en grado probable por los delitos de feminicidio y violación sexual agravada a título de dolo en contra de Adriana. En cambio, descartó la privación ilegal de la libertad contra Adriana, puesto que se comprobó que acudió por voluntad propia al llamado de Alexa. Asimismo, la jueza le informó a la defensa que tenía 3 días para apelar su decisión ante un magistrado y le explicó a Alexa que también se le acusaba del delito de violación agravada, pues colaboró en someter a Adriana. Alexa solo asintió con la cabeza mientras escuchaba. La audiencia de Giovanni se llevó a cabo durante aquella misma jornada, pero dado que él había cambiado de defensor, los testigos tuvieron que volver a declarar en su caso, haciendo que la audiencia se prolongase hasta altas horas de la noche. Giovanni fue vinculado a proceso por homicidio calificado con ventaja por asfixia y por violación agravada, y se le sentenció a permanecer 2 años y 8 meses en un centro tutelar para menores infractores. Por su parte, el fiscal César Augusto Peniche lamentó la descomposición social de la sociedad chihuahuense, claramente puesta en evidencia con el crimen contra Adriana.
Debo decir que fue por un like, muy simple, pero obviamente atrás de esto hay toda una mecánica, toda una motivación. El Ministerio Público está trabajando en reunir precisamente cuáles fueron todas las causas que generaron este caso complejo. Y desde luego, bueno, pues lo más relevante y que no hay que perder de vista es que nosotros estamos observando que socialmente tenemos una tarea que desarrollar todos. Es decir, este tipo de conductas solamente se pueden presentar en una sociedad que en todo el país ha perdido el apego a los valores, ha perdido el apego a la legalidad, y donde se hace necesario la participación de todos los sectores para evitar este tipo de lamentables casos en donde hay un desprecio por la vida que no puede seguir subsistiendo en nuestra comunidad.
No obstante, la justicia para Adriana que anhelaban sus familiares parecía tardar más de lo debido. Por cuestiones legales, el juicio de Alexa se fue aplazando. Como consecuencia, hubo gran molestia entre sus seres queridos, que no tardaron en llevar a cabo diversas manifestaciones para exigir justicia. Pero los meses transcurrían sin respuesta sobre el destino de la segunda acusada, lo que, a todas luces, acrecentaba el dolor de Claudia y los suyos. Con desesperación, llanto, pancartas y cantos, el hermano de Adriana, familiares y amigos reclamaron durante un tiempo que se les hizo eterno. Ana Murga, la coordinadora de la Fiscalía Especializada de la Mujer y agente del Ministerio Público a cargo del caso, informó que contaba con todos los elementos para exigir una condena de 31 años de cárcel para Alexa. Y fue enfática al afirmar que las pruebas estaban y solo faltaba que el tribunal pusiera una fecha. Además, dijo estar en contra de la violencia que sufre la mujer, por lo que planeaba un posicionamiento en razón de ella. Sin embargo, las demoras continuaban. La que debía ser la primera audiencia, que marcaría el inicio del proceso, finalmente se programó para la mañana del 27 de octubre de 2020, pero luego se notificó que se posponía para el 10 de noviembre. Según palabras de la coordinadora Ana, la razón del nuevo retraso fue que a Alexa no se le informó con el tiempo determinado señalado por la ley. En las afueras de la Fiscalía, Zona Occidente, se apostaron en ese momento familiares, amigos y otros tantos desconocidos. Aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para expresar su desesperación. Por fin, el proceso por el asesinato de Adriana tuvo lugar en horas de la mañana del viernes 11 de diciembre de 2020. Durante el juicio, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia, conocido como FEM por sus siglas, presentó 4 peritajes de criminalística y al menos 20 testimonios, con los que se probó la participación en los hechos tanto de Alexa como de Giovanni. Periodistas de diversos medios de comunicación presentes en el sitio coincidieron en relatar que a Alexa se le vio segura y no mostró ninguna señal de asombro o sorpresa durante el relato de los testigos protegidos. Daba la impresión de sentir que la justicia no caería sobre ella. Momentos antes de la resolución judicial, la jueza permitió que la madre de Alexa abrazara a su hija. Si bien aquel gesto no estaba dentro del protocolo, la jueza indicó que ella también era madre. Después dictaminó un receso para determinar el veredicto. El receso demandó 20 minutos en los cuales la jueza acomodaba sus anteojos y respiraba profundamente hasta que, con la frase «En nombre sea de Dios», llamó a los integrantes de la sala a escuchar el veredicto. La madre, acompañada por familiares y con la mirada perdida, solo recibía consejos para que se tranquilizase. Transcurridas unas horas, aquel 11 de diciembre de 2020, en el Tribunal de Distrito Benito Juárez, se dictó una condena de 67 años y 8 meses de prisión contra Alexa por los delitos de homicidio agravado por razón de género y violación agravada. Asimismo, debía pagar más de $26,000 por concepto de reparación de daños, cifra que podría aumentar de concretarse otras cuestiones legales. Mientras era nuevamente esposada por los agentes presentes en la sala, Alexa se dirigió a su madre y le pidió serenidad. Acto seguido, la retiraron del lugar. La noticia de inmediato fue confirmada por familiares y amigos de Adriana, quienes dijeron estar satisfechos y que no había, por su parte, nada más que comentar. En el comedor de la casa de Claudia descansan, desde entonces, las cartulinas hechas por los amigos de Adriana, a quienes todos prefieren recordar como el ser entrañable que supo ser en vida. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.